Vamos con Sebastián Vives, señor director.
Vamos con Sebastián.
Es director de inversiones de nuestros amigos de Nusa Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián, ¿cómo te va?
Hola, Juan Pablo. Hola, Cristian, ¿cómo están?
Bien, oye, bueno, vamos a hablar del mercado local hoy día, lo que se ha estado moviendo, las posibles acciones que siempre contestan que nos siguen, pero vamos a ver si es que usted, Sebastián, la está siguiendo o no. Pero cuéntanos cuál es el panorama general que ven ahí en Nusa Capital para las inversiones en acciones en Chile.
Bueno, lo primero es que los resultados, por un lado, están siendo muy positivos de las empresas. Venimos con la inercia también del año pasado. La inercia del año pasado es principalmente asociado al crecimiento que tuvimos local, pero hay un porcentaje importantísimo de la bolsa que viene de resultados del mundo, digamos, de empresas commodity, y eso han seguido con números muy positivos. De hecho, se esperaba que empezaran a transitar alguna normalidad durante este año, que no ha ocurrido, principalmente por la guerra, por un lado, y por el desorden que está produciendo China con su cierre de la economía. Así que yo te diría que por el lado resultados seguimos teniendo buenas noticias en la bolsa local. Las malas noticias obviamente vienen asociadas al entorno político en el que hace que es prácticamente improyectable los resultados para los próximos años. Y eso hace que las valorizaciones de las compañías no estén reflejando estos buenos resultados que estamos teniendo. O sea, en general hoy día la bolsa, como un promedio, está transando entre 7 y 8 veces precio utilidad proyectada a fin de año, que es similar a lo que vivimos el año pasado. Y obviamente son múltiplos que no se encuentran en el mundo y no habíamos visto nunca en Chile. O sea, probablemente cosas similares a esto se vieron en plena pandemia, cuando no existían ni posibilidades de vacuna. Entonces yo diría que la bolsa muy barata, cero probabilidad de proyectar algo. Nosotros estamos pensando que los 5.000 puntos es difícil que se superen hasta septiembre, digamos. En septiembre, dependiendo si se opta por un camino el rechazo de la prueba en la Constitución, eso sí va a mover los mercados, pero antes de eso creemos que los 5.000 puntos es más bien un techo. Y el driver para estar en la bolsa sigue siendo, más que apreciación de los activos, siguen siendo el retorno por dividendos.
¿El por qué estén los activos tan bajos? Tratando de aislar, sé lo difícil que es, porque es demasiado clave en lo que está ocurriendo, pero tratando de aislar lo político, sobre todo lo constitucional, ¿por qué estando tan bajo el precio de los activos y estando tan alto el dólar, estamos teniendo pocas operaciones de money, pocas compras, pocas opas? Insisto, tratando de aislar lo político, que creo que es muy difícil, y creo que ahí está parte de la explicación de por qué no se producen.
Sí, mira, yo te diría que eventos corporativos estamos teniendo. Lo que pasa es que estamos, en vez de adquisiciones, lo que estamos teniendo es entregas de dividendos gigantescos, de utilidades retenidas de años anteriores. O sea, lo que estamos viendo es más bien eventos corporativos de entrega hacia los accionistas plata, más que interesados en comprar. Yo te diría que es justamente porque no hay certeza hoy día del escenario para adelante. O sea, Chile de las economías, yo te diría que privilegiada para lo que se debería venir. ¿Y qué es lo que se debería venir? Porque estamos viviendo un montón de cosas, en el fondo, que cambian todos los días, pero hay cosas que son más bien estructurales. Y lo que es estructural viene siendo todo este tema del cambio climático, del ESG. Y Chile tiene la suerte de tener ciertos commodities o ciertas compañías que son claves para este cambio, desde las forestales, por la continuación del CO2, o sea, los grandes hedge funds van a necesitar compañías que en el fondo neutralicen la emisión de carbono, desde ahí hasta obviamente la empresa productora de litio o las de cobre. Entonces yo te diría que interés tiene que haber, las valorizaciones son regaladas. Lo que pasa es que mientras no haya certeza, no deberían acercarse los extranjeros a comprar.
Hablaste de regalada, Sebastián. Vamos, partamos por la más grande, la que ha sido la vedette del IPSA en el último tiempo, que es la relacionada con el litio, que es Sokimich y sus cascadas. ¿Cómo la están viendo ahí en Nusa Capital esa acción individualmente?
Bueno, yo te diría que a pesar de todo lo que ha subido Sokimich, que para que nos pongamos en contexto, hoy día vale 22 mil millones de dólares, o sea, dos veces Copec. Copec siempre, uno le preguntaba a la gente cuáles son las empresas más grandes de Chile, Falabella, Copec, Banco de Chile. Bueno, esta es la suma de Copec y el Banco de Chile. O sea, así de grande es, así ha subido, y a pesar de eso, no podríamos decir que es una empresa que esté cara. ¿Por qué? Porque básicamente el año pasado esta empresa generó 580 millones de dólares de utilidad, y la proyección para este año es que va a generar más de 1.700 millones de dólares de utilidad. O sea, estamos viendo un crecimiento de casi cuatro veces, y eso no es por un año, como podemos ver en otras compañías, sino que más bien deberían esos niveles estar para los próximos años. O sea, estamos hablando de una empresa que está transando en 13 veces precio utilidad, y obviamente pasa a ser casi un activo estratégico, no solo para Chile, sino para el mundo en esta revolución. Entonces nosotros estamos viendo que Sogi en particular sigue siendo un activo atractivo a tener en las carteras. Bueno, obviamente es la empresa que más pesa en el IPSA, entonces la gente que ya invirtió en el IPSA ya tiene en torno a un 16% en esta inversión, pero en general nosotros siempre hemos motivado en las carteras locales a que esta sea una posición relevante. Respecto a las cascadas, bueno, está habiendo harto ruido, ha salido harta información en la prensa de que deberíamos estarnos acercando a una fusión de cascadas. Hoy día las cascadas transan con un descuento muy importante respecto a Sokimich. Entonces, todas esas noticias definitivamente son buenas, porque por un lado le darían más liquidez a las cascadas, la que quede, digamos, y por otro lado sería más fácil de entender, porque hoy día transan 4 o 5, entonces ya es difícil de entender, poca liquidez, y todo eso hace que definitivamente el valor, que dependiendo cuál cascada pueden tener un descuento de 65% y otra sobre el 70%, es razonable pensar que se va a ir a descuentos más parecidos a otras compañías que transan, que puede ser, no sé, un Antarctic Chile, que tiene descuento histórico del 40%, incluso otras del 15 o el 20%. Entonces, en términos de cascada, hay mucho ruido de fusión, y eso lo vemos como positivo para los accionistas. Mejoraría la liquidez y el entendimiento por parte del mercado financiero.
Tú das un ejemplo de la relevancia hoy día relativa de SQM, que es la empresa más grande hoy día que por capitalización bursátil, y dice, oye, es el equivalente a Copec y Banco de Chile. Pero sí, en no muchos tiempo pretérito, claro, las acciones de Falabella, Copec, Banco de Chile, el antiguo Enersi, eran empresas muy cercanas a los 20.000 millones, hoy día están muy golpeadas. ¿No tendrá que ver más con eso, con que están evidentemente golpeadas estas acciones, que el mérito propio de SQM, que está muy muy disparada respecto al resto, pero que el resto de las compañías están muy desvalorizadas en Chile?
Mira, yo te diría que están los dos factores, porque efectivamente vimos las otras compañías que tú mencionabas a valorizaciones distintas, ¿cierto? Pero cuando uno las miraba en términos de generación de utilidades, eran empresas que transaban en 20, 30 o incluso más veces la utilidad. Aquí yo te estoy hablando de que Sokimich, valiendo 20.000 millones de dólares, transa a 10 o 13 veces utilidad. O sea, la verdad que la utilidad que está generando esta compañía, de verdad que es poco vista. Ahora, Copec está generando para este año 1.300 millones de dólares, el año pasado generó 1.500 millones de dólares de utilidad, o sea, también son mega compañías. Lo que pasa es que en el caso de Copec, es una empresa que hoy día está transando a menos de 7 veces utilidad, que de cierta forma es un precio que refleja problemas en el fondo político de certeza jurídica y no de la compañía. La compañía está entregando excelentes resultados. Lo mismo el Banco de Chile. Los bancos siempre transaron más cercano a 15, 20 veces utilidad. El Banco de Chile hoy día transa a 9 veces, el Santander transa 9 veces, incluso el Itaú está, de acuerdo a las proyecciones, transando a 5 veces. O sea, lo que tenemos es una compresión total de múltiplos. Entonces, los 20.000 millones de Sogi son muy relevantes, porque es en un mundo donde están todos los múltiplos comprimidos.
Ya, pero ahí, Sebastián, ¿cómo mete la parte política en el precio de Sogi?
Bueno, lo que pasa es que
me refiero a la parte política, perdón, a las concesiones de los salares, me refiero a la parte política, a nacionalizar los minerales, me refiero a la parte política, a que van a aumentar los impuestos, seguramente, no sé, ¿cómo lo ve ahí? Sobre todo no, teniendo a como un enemigo en vista, así desde siempre, a uno de los dueños, al principal dueño de Sokimich.
Bueno, sí, yo creo que el mercado financiero sabe que en el fondo esta compañía tiene el potencial de valer mucho más si se limpiaran esos efectos. No sabemos cuánto de eso realmente afecta el controlador actual, eso no tenemos cómo saberlo, pero si uno mira esta empresa que está transando a 10 o 12 veces por su día y solo el contrato del Salar termina el 2030, básicamente el mercado hoy día está multiplicando por un factor muy menor la renovación. O sea, si se limpiara ese factor, esta compañía por supuesto que valdría mucho más, podría valer, no sé, 30% más fácil. Lo que pasa es que hoy día uno dice, bueno, ¿dónde se acaba el contrato? Y básicamente si uno descuenta los flujos potenciales a este periodo, estamos viendo que deja muy poco valor residual a esta compañía. Entonces, que está incorporado un escenario malo en términos de no renovación o de renovación del contrato en condiciones peores, yo te diría que está metido en los precios. Uno mira compañías de litio en el mundo y transan a múltiplos muy superior. Entonces, si se limpiaran esos efectos, Sokimi tiene, por supuesto, que la capacidad de... Bueno, y los bancos ya están proyectando que debería valer esta acción sobre $100. Hoy día estamos muy bajo eso. Entonces, yo diría que está incorporado de todas maneras y el múltiplo lo refleja. Y así en todas las compañías. O sea, ver un COPEC transando 7 veces, un CMPC transando 7 veces, se dice que en el fondo hay poca visibilidad, que el mercado Vapore está transando a 1,5 veces utilidad. O sea, el mercado te está diciendo... Básicamente vale la utilidad este año y un poquito más. El valor residual de todas las compañías está siendo excesivamente castigado por toda esta certeza jurídica que hoy día prácticamente no está.
Oye, Sebastián, acá la gente me pregunta, bueno, hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, LTM, LATAM, era una empresa que, bueno, se comportaba de manera normal. Y llegó la pandemia en conjunto con la crisis social, pero es la pandemia, en definitiva, ¿no? Y bueno, es una compañía que ha estado en el capítulo 11, que ya está siendo un poco protagonista, incluso en montos transados, en la bolsa chilena y en el ADR también. ¿Cómo ven en NUSA, si es que la observan, o quería saber tu opinión personal?
No, de verdad que LAN no la seguimos, ahí sí que es muy difícil proyectar. Es una empresa que obviamente prácticamente dejó un 90% fuera de operar un buen tiempo. Las aerolíneas en general están caracterizadas por siempre operar con alto nivel de endeudamiento, entonces rápidamente pasan a terreno negativo en escenarios como ese. Y bueno, ahora estamos viendo una recuperación, básicamente porque en el fondo la compañía está empezando a salir a flote, pero no podría yo decirte si el valor que transa hoy día en bolsa es correcto o no, porque hace una semana transaba a mitad de precio.
Se transa como una opción, se transa como una opción quizás a participar en el aumento capital.
Por eso, exactamente, o sea, transa como una opción. Entonces es difícil que yo te pueda decir, mira, hoy día el mercado incorpora la información y le da un precio justo a 500 pesos y la semana pasada a 200 pesos no, o puede ser que la semana pasada era el precio correcto y hoy día está hinchado. No tengo cómo saber eso, entonces no, ya. Prefiero no opinar.
Antes de darle la palabra al señor director, te voy a preguntar por el retail, la empresa de retail, que es muy choro verlas, porque al final varían mucho con Latinoamérica, y ahora es el Cencosud que puso una pata en Estados Unidos, entonces ya tenemos un retail que está en toda América casi. Y también hay gente que ve oportunidades en ese tipo de acciones, que todo se va a recuperar, que ya pasaron el chapuzón. ¿Cómo la ven ahí en NUSA? El sector.
Sí, mira, el sector retail en general, nosotros siempre hemos estado más bien fuera. En su minuto, nosotros atacábamos el consumo interno a través de la banca, que lo encontrábamos mucho más barato. Hoy día, obviamente, el retail ha retrocedido. Con una proyección económica débil local, por más que transa hoy día, Falabella transa a 7,5 veces utilidad, o sea, vale 6.700 millones de dólares, y la proyección de este año es que genere cerca de 900 millones de dólares, y para el 2023 de 700, o sea, siguen teniendo muy buenos flujos y las compañías están mucho más baratas. La verdad que vemos poco gatillante de aumento de valor en un escenario en que la economía se empieza a debilitar muy fuerte. O sea, el primer trimestre viene con un momentum del año pasado, pero el país se va a ir deteriorando y lo deberíamos ir notando en el comercio. Yo te diría que cosas más defensivas y que se habla menos, podría ser interesante un SMU, que nosotros lo miramos también, es más del mundo más small cap, pero con todos los niveles de quizás endeudamiento, todo eso, una compañía que se ve atractiva, está anunciando dividendo, también la proyección de crecimiento de esta compañía, es de este año, se va a ganar 100 millones de dólares, el próximo también, vale 500 millones de dólares o 550, entonces, y es más cercano al supermercado. En el caso de Cencosud, la internacionalización lo vemos efectivamente como una oportunidad, en el fondo, de diversificar el riesgo en la región. Cencosud siempre ha sido un gran operador, pero en Latinoamérica, y Latinoamérica hoy día tiene en el fondo el mismo problema que estamos viendo acá en Chile de certeza.
Sebastián, y ustedes están con una mirada de recomendar papeles puntuales o ven sectores en general atractivos?
Mira, en general lo que nosotros hemos estado haciendo para haber estado en la bolsa local, lo que siempre le dijimos a los inversionistas era, bueno, no vemos un gatillante para ampliación de múltiplos. Entonces concentrémonos en los flujos y que ojalá estos flujos, ojalá estén linkeados al dólar. Eran los dos grandes factores. Y en eso nosotros priorizábamos dividendos o priorizábamos empresas de cierta forma que dependieran más del ciclo económico global. Entonces hemos recomendado empresas que yo te podría decir que implícitamente están dolarizadas. En ese mundo siempre tuvimos una posición muy fuerte y mantenemos, no estamos cambiando, pero mantenemos la posición que tuvimos en sectores como Soki, en el sector como CAP, en las mismas forestales, sabiendo los potenciales riesgos que hay en la Araucanía, pero las forestales son empresas irreplicables y eso lo sumamos, por ejemplo, con el caso Vapor. O sea, siempre estuvimos, yo diría más de un año o dos años, apuntando a recibir o la apuesta en la bolsa local era recibir dividendos, no ampliación de múltiplos, y ojalá esos dividendos que estén dolarizados, porque si se debilita la economía, bueno, los dólares valen relativamente más.
Finalmente, Sebastián, y en corto, CAP, que me pregunta acá la gente en el WhatsApp.
CAP sigue siendo una acción bien atractiva, hoy día vale 1.600 millones de dólares, el año pasado ganó 740 millones, y este año la proyección es que gane similar al año pasado. Esos 700 millones, para que entiendan, es muchísimo más alto de un año normal. Un año normal esta empresa debería ganar 150 millones de dólares. Entonces, estamos teniendo de nuevo años récord. El precio del hierro se ha mantenido muy alto, a pesar de que China se ha cerrado, y eso es un buen indicador. China está volviendo a estimular la economía, se espera que ojalá vuelva a abrir en junio y ya pueda reactivar, y los precios del hierro vuelvan a, que hoy día están en niveles 130, 140 dólares, vuelvan a superar los 150, similar al año pasado. O sea, yo diría que CAP en valorización sigue siendo atractivo. Si le sacamos los dividendos que puede repartir este año y el otro, la verdad que sigue estando a valores residuales muy castigados. Así que CAP, seguimos pensando que un activo atractivo va a tener.
Perfecto, Sebastián Vives, muchas gracias, director de inversiones de Nusa Capital. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que te vaya bien, Sebastián, un abrazo.
Un abrazo, chau.
Mercado Libre.